Buenos días y bienvenidos a la edición semanal de Bajo el Sol en español para la fecha del 12 de febrero. Yo soy Carolina Cox, soy voluntaria y presentadora de San Sanz, Arizona, y les voy a leer lo siguiente. Invitan a concierto Una noche de mariachi en San Luis, escrito por César Nigoy Bajo el Sol el 9 de febrero. San Luis, Arizona. Una velada de música mexicana en todo su esplendor promete el concierto Una Noche de Mariachi a celebrarse en esta ciudad el 26 de febrero en un evento a beneficio de los jóvenes músicos de Mariachi Gadsden. Temas tradicionales como el son de la negra, el jarabe tapatío y fiesta en Jalisco y muchos más del gusto del público serán ejecutados por el mariachi del Distrito Escolar de Gadsden y los mariachis hermanos de la Escuela Primaria de Gadsden y Flor del Desierto de la Escuela El Pastor en el concierto que ofrecerán en la Escuela Southwest Junior High a partir de las 6 de la tarde. El evento abrirá sus puertas al público a partir de las 5 de la tarde con admisión de $10. Los fondos que se reúnan ayudará a financiar la participación del mariachi mayor del distrito en la Conferencia Internacional de Mariachi en Tucson el 22 de abril y una presentación en Disneyland. Ambas experiencias formativas para los jóvenes músicos. El concierto tendrá una duración de casi una hora y media y será una de las pocas ocasiones en que el público pueda ver a las tres agrupaciones en un mismo concierto, todo ello para apoyar al mariachi del distrito, integrado por 18 músicos, principalmente de secundaria. Leo Neblina, director de Mariachi Gadsden, subrayó que los fondos recabados ayudarán a financiar la participación en la conferencia anual en Tucson. A nuestros músicos de aprender de los mejores mariachis tradicionales. A la conferencia van mariachis de nivel de Vargas y Camperos. Algunos para presentarse y otros para ofrecer talleres a grupos que llegan, grupos de muchos países, porque la música de mariachi es popular en todo el mundo, dijo. Luis Villegas, instructor de mariachi, añadió que además de tomar parte en talleres, en la conferencia los músicos locales se presentarán ante colegas de ese género musical de otros estados y nacionalidades y público diverso que atiende la conferencia. La historia de mariachi en el distrito inició hace 19 años y el programa ha crecido hasta contar con dos grupos de primaria y el mayor en Mariachi Gadsden. El paso de los estudiantes por la agrupación ha influido en que al menos tres jóvenes hayan sido becados a la Universidad de Arizona y otros, cuando existía el programa, a Arizona State University. Hay mucho talento musical entre los niños del distrito, mucha facilidad para aprender a tocar los instrumentos de mariachi y las canciones. Nuestro objetivo es que lleguen lejos con la música, que el mariachi los lleve a ganarse becas universitarias, afirmó Villegas. Los boletos para el concierto Una Noche de Mariachi están disponibles en Southwest Junior High en el 963 Norte de la Octava Avenida y otras escuelas. Para más información, llamar al teléfono 928-627-6581 de la Escuela Southwest Junior High, 928-627-6971 a la primaria Gadsden o a la primaria Río Colorado al 928-627-6900. conserva Summerton tendencia positiva en ingresos. Escrito por César Nelló y Bajo el Sol, el 8 de febrero, Summerton. El gobierno municipal está en camino a un buen año fiscal en cuestión de ingresos por ventas comerciales y de ingresos en general, de acuerdo con un reporte de 6 meses presentado el martes al concilio. En el renglón de ingresos compartidos por el Estado por impuestos de venta, se dio a conocer que han ingresado a las arcas municipales más de 1.1 millones de dólares de julio a diciembre, representando el 78% de lo esperado para ese periodo. Sarina Gallegos, directora de Finanzas, dijo que los ingresos por impuestos se han incrementado en un 26% en los últimos 5 años, lo que significa una buena señal. Estamos en una buena tendencia. Es señal de que la economía ha mejorado, expuso la funcionaria. Agregó que la tendencia general de ingresos es positiva y deja prever que se cumplirán las metas establecidas en el presupuesto para el año fiscal que termina en junio. Para el Fondo General, los ingresos alcanzados en 6 meses son de poco más de 4.1 millones de dólares, con el 82% de lo previsto, mientras que el Fondo Empresarial, donde se registran los ingresos por los servicios de agua, drenaje y limpia, muestra un 87% de lo previsto, con más de 4.9 millones de dólares. En tanto, el Fondo HURF de Ingresos Estatales por Usuarios de Carreteras supera lo estimado en un 110%, con $772,547. La funcionaria confió que en la segunda mitad del año fiscal se conserve la buena tendencia en ingresos y añadió que las ventas en los negocios locales influye en ello. Héctor Tapatía, director de Desarrollo Económico, dijo que se muestra favorable el impuesto a transacciones por Internet que el Estado aplica desde octubre y que ha generado a Summerton $36,415, pero a lo largo y mediano plazo puede ser de más relevancia en los ingresos por impuestos de venta. Es un ingreso que no teníamos. Los residentes de Summerton estaban comprando por Internet y no se pagaban impuestos por esas transacciones, como se paga en la ciudad cuando se compra en cualquier negocio establecido, expuso. Añadió que en ciudades con mayor población y donde los residentes usan más el Internet para sus compras, ese nuevo impuesto traerá más ingresos. Y eventualmente se verá también aquí con la creciente cultura de compras por la red virtual. El impuesto de venta para Summerton, sumando el municipal, estatal y del condado, es de 10.01%. Tapia dijo que en la tendencia de positiva en ingresos por impuestos de venta, se refleja la creciente actividad de negocios en la ciudad y el énfasis en la campaña de compra local iniciada hace años. La campaña ha sido benéfica y seguimos añadiendo herramientas como videos promocionales de los negocios que se publican en Facebook y perfiles de los negocios con fotografías. Y seguimos tratando de atraer nuevos negocios que contribuyan a los ingresos por impuestos de venta, dijo. Añadió que están en negociaciones para venta de terreno propiedad de la ciudad al oeste, en el área aledaña a la proyectada preparatoria, en donde se construirá una clínica de Sunset Health y locales comerciales de un desarrollador con el que están en pláticas. Terminan saneamiento del área de evidencias en SLPD, escrito por César Neyo y Bajo el Sol, el 7 de febrero. San Luis, Arizona. Un significativo paso para resolver completamente las observaciones de una auditoría general del año 2018 dio el Departamento de Policía de San Luis, SLPD, al recibir una evaluación positiva del estado del área de evidencias de la corporación. La semana anterior se informó que la corporación recibió el informe final de una evaluación exhaustiva a cargo de la firma LD Consulting LLC, encontrando que el departamento cumplió con 44 observaciones de la auditoría general que la misma firma terminó en junio de 2018. La firma auditora encontró como un reto sustancial para la mejora en el almacenamiento y manejo de evidencias y la pérdida de ellas. Para entonces se encontró que había 3,907 artículos de evidencia faltantes. El teniente Marco Santana, vocero de la corporación, quien encabezó el proceso de mejoras, dijo que eran numerosas las deficiencias en el área de evidencias, no solo en cuestión de los materiales ahí en resguardos. Me tocó estar en proceso desde el inicio y había muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, no había control en el acceso al cuarto de evidencias. Ahora está restringido a solo el técnico de evidencias, el encargado del área de investigación y a mí como teniente supervisor. Añadió que el área carecía de cámaras de vigilancia y en cuanto a su operación, muchos de los materiales de evidencia no tenían un registro del caso con el que estaban relacionados y otros pertenecían a casos ya cerrados. Santana dijo que se hizo un inventario completo del área y se desecharon 2,000 libras de drogas ilícitas relacionadas con casos hasta de los años 80. Los superfacientes fueron canalizados a la DEA para su correcta destrucción. La importancia de ese logro, señaló Santana, radica en que el área de evidencias es crítica para cualquier departamento de policía, ya que un buen control y manejo de evidencias como drogas, armas, dinero, evidencias biológicas, entre otras, ayudan a tener investigaciones criminales con resultados sólidos. El área de evidencias es una de las entidades más importantes del departamento y nos tomó tiempo cumplir con las 44 recomendaciones. Ahorita está exactamente como debe estar en base a la póliza y reglamento del Departamento de Policía y conforme a la ley. Añadió, la operación del área de evidencia de SLPD fue motivo de controversia antes de la auditoría, debido a la pérdida de dinero en un caso, lo que llevó al arresto de un ex empleado, cuyo caso quedó en manos de la Fiscalía del Condado, reconoció Santana. La evaluación del área de evidencia de SLPD otorgó a la corporación una patente de sanidad, con lo que se da por cumplida esa parte de las observaciones de la Auditoría General. El resultado de esta evaluación se dio a conocer, fortalecerá las aspiraciones del departamento para alcanzar la acreditación estatal de Arizona Law Enforcement Accreditation Program, ALEAP, de la Asociación de Jefes de Policía de Arizona, con lo que serían la primera corporación del condado de obtenerla. Richard Jessup, jefe del Departamento de Policía, destacó el logro de su administración con la evaluación del área de evidencias y con el avance en las observaciones de la auditoría. Me siento muy orgulloso del trabajo de Marco Santana y el teniente Reynoso. Estoy muy contento con lo que la administración ha podido hacer, dijo. Son cosas que eran muy preocupantes para nosotros en lo relativo a la reputación del departamento. El resto de la auditoría estamos casi por terminar, agregó sobre el cumplimiento de las observaciones de la auditoría que estimaron lleva más del 80%. Sobre la acreditación ALEAP, Jessup dijo que es una meta importante para demostrar que SLPD cumple con los más altos estándares en todas sus áreas. Es una acreditación que solo 11 o 12 agencias del estado tienen. Tenerla completa significa mucho, pero al tener la acreditación estatal, enseñará que estamos haciendo las cosas de la forma correcta. Y eso beneficia a la comunidad, comentó. Agregó que en mayo podrían tener una evaluación de auditores del programa, los que emitirían una recomendación para que SLPD sea considerado a la acreditación, misma que se recibiría en julio si dicha evaluación es positiva. Finalizó que, en general, se trata de restaurar la confianza de la comunidad hacia la corporación. Que nadie diga que estamos haciendo cosas turbias o ilegales, o que estamos tomando un lado u otro para beneficio personal. Estamos aspirando a altos estándares y queremos hacer saber a la comunidad que tomamos mucho en serio tener su apoyo y confianza. Visitará Gobierno de San Luis, vecindarios para jornadas del censo. Escrito por César Neyoy bajo el sol el 7 de febrero. San Luis, Arizona. El gobierno municipal saldrá a los vecindarios de la ciudad para impulsar la participación de los residentes en el Censo 2020 durante sus jornadas del Día del Censo a partir del 12 de marzo. Con el fin de que el mayor número de residentes sean contados en el Censo de Población que inicia ese día, el Departamento de Planificación y Zonificación organiza 9 eventos durante los cuales los asistirán a residentes en el llenado de los cuestionarios del censo directamente en los vecindarios en donde viven. La idea es facilitar la accesibilidad del censo a los residentes en sus vecindarios. Habrá muchos que no tienen internet para acceder al cuestionario o que se les dificultará ir a la biblioteca pública y otros lugares donde hay acceso a los cuestionarios, explicó José Guzmán, director de la dependencia. La serie de eventos del Día de Censo se realizará del 12 al 26 de marzo, en la fase de activación de participación en el censo y como parte de los esfuerzos que en octubre inició la ciudad, enfatizando en la importancia de participar en el conteo. Durante los eventos en vecindarios, abundó Guzmán, contarán con 10 computadoras portátiles para el llenado de cuestionarios del censo y habrá personal para responder a las preguntas sobre el proceso. Además, para entretenimiento durante la jornada, habrá música y actividades para los niños, así como obsequios de artículos relativos al censo, como tazas y llaveros, entre otros. Guzmán comentó que, aunque comunidades del condado integran un comité para el conteo completo y cada una tiene sus acciones para promover la participación, aquí los esfuerzos son más amplios, porque se considera que un gran número de residentes no participaron en el último conteo de población del año 2010. El Buró de Censo estima la población de San Luis hasta julio del 2019 en 33,490 habitantes. Sin embargo, localmente se ha dicho que esa cifra alcanzaría hoy los 37,000 habitantes. En ese sentido, Guzmán expuso que el censo pasado dejó fuera a muchos residentes considerados difíciles de contar. Y por ello, para este conteo, el gobierno municipal ha tomado una postura proactiva con acciones como estos eventos en vecindarios y hasta coordinarse con compañías agrícolas para que sus empleados residentes en San Luis sean contados antes de irse a trabajar en California. Los residentes serán notificados en las facturas de servicio de agua sobre los eventos en sus vecindarios y sobre un evento principal del día de censo el primero de abril en el Parque Joe Orduño. Además de estas jornadas, el gobierno municipal ha promovido la participación en el censo durante eventos comunitarios y reuniones públicas y promueve el reclutamiento de encuestadores para el censo. Guzmán dijo que después viene la fase del seguimiento de mayo a julio, en la que motivarán la participación en los hogares donde no se haya contestado al formulario de censo. Para más información sobre el censo 2020 y los eventos del día de censo en San Luis, llamar a Planificación y Zonificación al teléfono 928-341-8565 o escribir al correo electrónico census2020@sanluisaz.gov. Detienen pistolero que hirió a dos en San Luis, Río Colorado. Escrito por el personal de redacción Bajo el Sol el 10 de febrero. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que detuvo a un hombre como presunto responsable de lesionar con arma de fuego a dos personas. Se trata de Giovanni N., de 20 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Los hechos ocurrieron esta mañana, después de las 10 de la mañana, en la avenida Félix Contreras B, entre las calles 46 y 47, en la colonia 10 de Abril, al noreste de la ciudad. La policía municipal detuvo en el lugar al presunto atacante y aseguró un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. La información oficial revela que uno de los heridos es Martín N., de 54 años, quien fue internado en un hospital con una herida en la pierna izquierda. El otro herido es José Avelino, de 48 años, quien también fue llevado a una clínica para atención médica con varias heridas de bala y luego trasladado a un hospital en Mexicali, Baja California. De acuerdo con el boletín, el primero de los dos heridos vive en el lugar de los hechos y el segundo llegó al sitio, a donde fue seguido por el agresor, quien lanzó un ataque directo contra ambos. Las investigaciones están a cargo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes habrán de investigar el móvil del ataque. Balean a 5 en fin de semana en San Luis Río Colorado. Escrito por el personal de redacción Bajo el Sol el 10 de febrero. San Luis Río Colorado, Sonora. Un hombre muerto y 4 heridos por bala registró esta ciudad durante el fin de semana en hechos ocurridos el viernes y el sábado. La Dirección de Seguridad Pública Municipal, DSPM, informó que en la noche del viernes se registró una agresión armada en un negocio de venta de llantas ubicado al sur de la ciudad, dejando como resultado 4 heridos. Los hechos ocurrieron poco después de las 8 de la noche en el local ubicado en la calle 9 y la avenida Mérida P, a donde habrían llegado individuos que abrieron fuego contra las personas que resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. Los nombres de los heridos no fueron publicados y uno de ellos se reportó fuera de peligro, mientras que otros 2 fueron trasladados a hospitales en Mexicali, Baja California. Quien perdió la vida fue Uriel N., de 29 años, reportado muerto el sábado a las 4 de la tarde en el Hospital General local, informó la DSMP en un comunicado. De los agresores se desconoce identidad o paradero y solo fue localizado el viernes el vehículo que habrían utilizado para huir del lugar del ataque, el que fue encontrado al este de la ciudad en el callejón Oaxaca y la calle Segunda. En boletín de la DPSM, dio a conocer que se trata del vehículo relacionado con el ataque. Medios locales como Tribuna de San Luis reportaron que el vehículo fue incendiado en su interior y que había cartuchos que explotaron con el fuego. El fallecido, se reportó en medios, habría sido empleado del negocio y recibió varios impactos de bala en el abdomen. Policías municipales debieron resguardar los hospitales donde fueron atendidos los heridos antes de que fueran trasladados a Mexicali. Las autoridades no han reportado arrestos relacionados con el incidente. Y con eso ya es la hora de despedirnos. Ha sido un placer presentarles las noticias de Bajo el Sol. Soy Carolina Cox para servirles. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, vuelvan a escucharnos la semana próxima a esta misma hora y permanézcanse siempre sintonizados a Sun Sounds Arizona. Les deseo una buena semana. Hasta la próxima.